Muy buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas, agradece su presencia este martes 25 de enero a la rueda de prensa virtual Tendencias y Desafíos de la Economía Mexicana. En esta mesa nos acompaña el doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad y coordinador de la plataforma Economía de Jalisco. Bienvenido. Nos acompañan a distancia el doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en estudios económicos y responsable del módulo de políticas macroeconómicas. Bienvenido. Saludamos también con gusto al doctor Clemente Hernández Rodríguez, coordinador de la licenciatura en economía. También saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de prensa UDG, Facebook y Twitter en prensa UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya conocen. Vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la exposición del doctor Antonio Sánchez Bernal.
Muy buenos días a los representantes de los medios de comunicación. Les agradecemos mucho su asistencia. El día de hoy arrancamos el año de la plataforma Economía de Jalisco, su tercer año de existencia, que es un proyecto de difusión y transferencia del conocimiento que impulsa el CUCEA en colaboración las distintas departamentos de la División de Economía, impulsado por el rector, el maestro Gustavo Padilla Montes. Cada año la plataforma Economía de Jalisco tiene un lema. El primer año fue el COVID-19, el segundo año fue Jalisco hacia la recuperación, y en este tercer año estamos invitando a todos a que el lema sea Jalisco por la resiliencia económica. Una economía resiliente tiene las siguientes características. Se distingue por su capacidad por resistir, por minimizar adversidades, sobreponerse a las múltiples crisis y reveses, aprender de las experiencias de las fuerzas de cambio, se adapta a las nuevas realidades, evolución sostenible y prevención a futuras catástrofes. Como ven, la invitación de la plataforma Economía Jalisco a todos sus módulos, los cuales pueden ver en economiajalisco.cusea.udg.mx, los invita a que trabajemos en torno a una economía resiliente, que ahorita dos de los investigadores que ya fueron presentados nos mostrarán los problemas y las tendencias y los obstáculos que enfrentará la economía de Jalisco y también la economía nacional. Bienvenidos a todos y pues vamos por una economía resiliente. Muchas gracias.
Gracias, doctor Antonio Sánchez Bernal. A continuación escucharemos con atención al doctor Antonio Ruiz Porras. Adelante, doctor.
Gracias, buenos días a todos. Pues es importante enfatizar el concepto de resiliencia, porque en realidad lo que nos encontramos es en una etapa complicada de la economía mexicana. Si pueden mostrar mis gráficas, por favor. Lo que se ve es que pues venimos de una situación muy adversa, ¿no? Tasas de crecimiento negativas, incrementos en la pobreza. La siguiente, por favor. Y entonces, pues esto, y también tenemos una serie de estrategias por parte tanto del sector público como del sector privado, acerca de lo que va a ocurrir en la economía mexicana. Básicamente aquí pueden ver las expectativas del sector público para este año. Según ellos, pues vamos a crecer un 4.10%. Es un estimado realmente optimista desde mi punto de vista. La siguiente, por favor. Si vemos qué es lo que está pasando, cómo se están formando las expectativas, pues yo creo que es bien importante mirar al sector externo. ¿Por qué? Porque pese a todo, Estados Unidos está creciendo, lo cual implica que nuestro comercio internacional puede salir beneficiado, ¿no? Sin embargo, también al mismo tiempo tenemos problemas como son las cadenas de suministro que han sido interrumpidas. Algunos hablan de la posibilidad de que las remesas bajen y pues obviamente tenemos un problema directo que estamos experimentando todos, ¿no? Lo que son los rebrotes y mutaciones de COVID. Entonces vean cómo en el panorama desde el punto de vista externo no es tan optimista, hay una visión o una percepción mixta. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se ve al interior del país? Bueno, lo que hemos visto son aumentos de tasas de interés, repuntes inflacionarios, incertidumbres por cambios asociados a la venta de intermediarios financieros, ¿sí? Asociados a la contrarreforma energética por el lado de la electricidad y los mayores apoyos a Pemex. En ese contexto, si pensamos, la siguiente, por favor, si pensamos qué es lo que está pasando en la economía mexicana y vemos las tendencias, lo que quiero que vean nada más es la última parte de la gráfica. Algo que nos está diciendo es que está hacia la baja los indicadores de actividad económica, tanto nacionales como estatales. La siguiente, por favor. Si lo vemos en el IMSS, también estamos viendo un proceso muy parecido. Estamos viendo una. Sí, ahí está bien. Estamos viendo un proceso muy parecido. Vean cómo también está disminuyendo la cantidad de gente empleada por parte del IMSS. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Me brinco esto? Vean entonces que en general, bajo ese contexto, se hizo un pequeño análisis econométrico para ver cuáles eran las tendencias. Lo que nos dice este análisis es realmente que en realidad sí se está presentando este proceso de desaceleración económica, y no solo eso, muy probablemente no solo dure este año, sino hasta 2023. Algo que también salió de este ejercicio econométrico es que en general las perspectivas económicas, si comparamos contra las gubernamentales de hace un momento, pues parece que las gubernamentales son demasiado optimistas. En general, lo que estamos encontrando es un crecimiento mucho, mucho más modesto, tanto de lo que es la producción como en la siguiente, que es el empleo. La siguiente, por favor. ¿Sí? Para el año en el mediano plazo. Entonces, esto es importante, porque eso. La siguiente, por favor. Porque lo que estamos viendo es que, en general, estamos viendo una desaceleración, una nueva desaceleración de la economía, y que muy probablemente dure al menos 1 o 2 años, ¿sí? Incluso existe riesgo de recesión económica, y esto también es algo bien importante. Estamos viendo una desaceleración prácticamente desde junio del año pasado, pero sí existe el riesgo de recesión porque, bueno, los últimos estimadores del tercero y cuarto trimestre de 2021, pues han dado cifras negativas a tasa anual. Entonces, pues esto sí es algo que nos preocupa en el mediano plazo. La siguiente, por favor, ya. Ya con eso prácticamente acabamos. Entonces, pues vean, tenemos un panorama complicado, hay que reducir la pobreza, incrementar la producción, la ocupación, el empleo en el largo plazo, hay una cierta desaceleración económica y un riesgo de recesión. La siguiente, ya. Entonces, pues yo creo que, ¿qué se necesita para promover el desarrollo económico? Bueno, por una parte, políticas contracíclicas, fortalecer instituciones, unas políticas sanitarias consistentes en materia de salud y en el caso particular de Jalisco, yo creo que reorientar prioridades del gasto público y apoyar a los servicios a la industria. Muchísimas gracias. Esos son mis comentarios.
Gracias, doctor Antonio Ruiz Porras, por su exposición. A continuación escucharemos al doctor Clemente Hernández Rodríguez. Adelante, doctor.
Muchas gracias por la oportunidad que tengo de explicarles mi postura y mi visión, mis perspectivas de lo que ha ocurrido a nivel nacional. Si por favor pueden presentar las diapositivas. Yo voy a abordar las perspectivas desde el agregado, es decir, me voy a ir desde las perspectivas de lo que está pasando con el crecimiento económico. Entonces, si son tan amables de poner la primera diapositiva después de la presentación. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Miren, nuevamente vamos a algo que el doctor Ruiz Porras, que dijo que es lo normal que hacemos los que estamos en el área económica, es que hacemos proyecciones en virtud del pasado. Y el pasado cercano nos dice que 2019 prácticamente fue un año de estancamiento y 2020 hubo un decrecimiento de menos 8.2%. Y todavía está en revisión. Puede que se redondee a 8, puede que se incremente un poquito más. Lo interesante precisamente es que el estimado del 2021 a este momento, después de conocer las estadísticas de la actividad económica de los últimos dos trimestres del 2021, que han sido una de estancamiento y la otra de caída, nos lleva a que lo más probable es que el crecimiento quede en 5.1 y no en 5.7, como se deseaba. Esto significa que estamos un 5% por abajo del nivel 2018, que fue el último año del sexenio anterior. Precisamente los criterios generales de política económica dicen que se espera un crecimiento de 4.1%, pero la econometría y las expectativas, es decir, si mezclamos un poquito lo cuanti y lo quali, tendríamos un rango de crecimiento entre 1.5 y 3.2%. Es decir, el rango no alcanza el pronosticado por los criterios generales de política económica. Y la mediana o el más probable es un 2.2%, alrededor del 2%. Nada más para darles una idea. Toda la década 2010, hasta antes de que empezara el sexenio, el promedio de crecimiento fue de 2.6% anual. Quiere decir que el crecimiento esperado para este 2022 no alcanza ni siquiera el promedio que se tenía previo al inicio de este sexenio. Algunos de nosotros recordamos la famosa década perdida de Latinoamérica, que fueron los 80s, cuando el crecimiento económico prácticamente quedó anulado, ralentizado. Parece ser, tristemente, que el sexenio se va a tener que llamar un sexenio económicamente perdido, porque probablemente cuando el sexenio termine estaremos en los niveles que nos dejaron en 2018. Es decir, vamos a volver a niveles prepandemia hasta que acabe el sexenio, por las perspectivas de crecimiento que se han generado. ¿Y qué los origina? Siguiente diapositiva, si son tan amables. Fíjense que una fuerza que afecta sobre todo al motor esencial de la economía mexicana. Todos los que estudiamos economía podemos citar a Keynes y decirles que el motor económico de una economía es la inversión, pero en la economía mexicana es el consumo. El consumo representa casi tres cuartas partes del total de la actividad económica. Entonces, en diciembre del 2021, el estimado es que hubo una inflación de 7.4%. ¿Qué es lo que hace la inflación o precios crecientes que afectan el consumo? Por lo tanto, ahí está. El principal efecto es que se va a consumir menos, al consumirse menos, el crecimiento no va a ser tan alto como lo esperado. Fíjense que el estimado para anual del 2021 es de 4.28%, arriba del 3% objetivo que se pusieron en los criterios de política económica. Y es muy probable que para el 2022 estemos en un rango de entre 3.4 y 5.6%. Yo digo que va a estar alrededor del 4% nuevamente. Es decir, no se espera que la inflación se estabilice. Y alguien podrá decirme, oye, pero se supone que deben de combatir la inflación. Por este decreto y por ley, el Banco Central debiera de combatir la inflación. Sí, el detalle está en la siguiente variable. Si son tan amables de mover la diapositiva, por favor. Y esa variable es la tasa de interés. La tasa de interés para el 2022, estamos esperando un promedio de alrededor de 7%, en un rango desde 6.63 hasta 7.75%. Esa es la tasa de interés de referencia. Y además, que quede claro que esto de lo que está ocurriendo con las tasas de interés no solamente está pasando en México, es un asunto global. En la mayoría de los países, Estados Unidos como líder en la región, en Asia, sobre todo empujado por las grandes economías del noreste, Corea, Japón y China, y en Europa va a haber un alza en las tasas de interés, precisamente porque todo el globo está envuelto en una dinámica inflacionaria o inercia inflacionaria. Esto entonces va a ocurrir y pues naturalmente va a impactar en las decisiones que el Banco Central toma. Por ello, nuestra expectativa es que la siguiente revisión de tasas de interés del Banco Central sea a la alza, en aproximadamente 50 puntos porcentuales, ¿no? O 0.5 en términos del porciento de la tasa de interés. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué significa esto? Miren, se los voy a dejar en claro. Si la tasa de interés mexicana no está creciendo al ritmo al que debiera de crecer, porque debiera de crecer un poco más, y las tasas de interés de los países líderes de las divisas, de los dueños de las divisas, están creciendo en una forma dinámica a la que México no se empareja, naturalmente esto va a significar que vamos a tener que dar más pesos por dólar. Es decir, el rango, a pesar de que lo mantengo entre 20 y 23, yo supongo que el tipo de cambio va a terminar alrededor de 22 pesos para fin de año. ¿Qué significa eso? pues que para los que son especuladores y les gusta ganar del tipo de cambio, pueden comprar ahorita que el tipo de cambio no ha llegado a 22 y venderlo cuando esté a 22 con la correspondiente ganancia que eso significa. Pero también son malas noticias porque importamos muchas cosas. Entonces, eso va a implicar que en la cadena de suministro muchas cosas van a tener que irse a la alza. Y es importante que lo tomemos en cuenta. Si pueden poner la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva, lo que yo ahora planteo es un elemento que es el elemento humano y tiene que ver con las remesas. Si ustedes van a los datos entre enero y noviembre, estadísticas ya sólidas, 46.824 millones de dólares fluyeron desde Estados Unidos hasta familias mexicanas, lo cual es un crecimiento del 26.7% de las remesas en 2021. Ya se dijo, las remesas fueron impulsadas sobre todo porque en Estados Unidos hubo incentivos fiscales y curiosamente esos incentivos fiscales se desparramaron a nuestros trabajadores nacionales, a los que están en nuestra diáspora mexicana y han jugado un papel fundamental en la recuperación del consumo en México. Es decir, el consumo debió de haber caído mucho más de lo que cayó, pero no cayó tanto precisamente por la ayuda que nos están dando nuestros connacionales con las remesas. ¿Qué suponemos que va a pasar en 2022? Que como el paquete fiscal de estímulos fiscales de Estados Unidos ya no está tan claro, entonces sí vale la pena que digamos que las remesas probablemente no van a crecer al mismo ritmo que crecieron en 2021. A pesar de que sí es probable que crezcan, no podemos ser tan optimistas. Además de que nosotros, desde México, no tenemos injerencia en el crecimiento de remesas, porque esa es una decisión que toman los migrantes. La última diapositiva, si son tan amables. ¿Qué significa eso entonces para los mexicanos? Pues miren, para empezar, tenemos algunos riesgos. El crecimiento seguramente va a ser menor al previsto por por los criterios generales de política económica, lo que podría naturalmente deteriorar las finanzas públicas. Recuerden que tenemos dos lastres, Pemex y CFE, que están pegándole a la inversión pública. Entonces, esto naturalmente va a ocasionar una degradación en la calidad crediticia del país y puede generar un desbalance en el sector público. La realidad es que hay una cosa positiva que vale la pena que mencionemos y que aclaremos, pues, porque es importante decirlo. Una de las cosas que ha hecho bien el gobierno federal es no incurrir en deuda pública o no contratar nueva deuda pública. Pero parece ser que si quieren apuntalar el crecimiento, no hay otra vía más que el endeudamiento. Ahora, precisamente, una elevada inflación puede significar un endurecimiento monetario mayor al anticipado, es decir, un crecimiento en la tasa de interés real, lo cual va a limitar la inversión privada, además del tema de la pandemia, que ya sabemos que está siendo costosa, porque realmente las vacunas, a pesar de que se distribuyen en forma gratuita, significan una sangría para el presupuesto en el rubro de salud. Y el hecho de que la economía de Estados Unidos también puede empezar a perder la inercia que traía de los estímulos fiscales y que si no se recupera la economía de Estados Unidos, dado que estamos muy enlazados o cointegrados con ellos, probablemente nos encontremos con una limitante. Esos son los riesgos. Ahora, en la otra diapositiva, presento las oportunidades, que vale la pena que las enfaticemos, sobre todo porque precisamente Jalisco se puede ver beneficiado por esto. El sector exportador se va a beneficiar de la reapertura económica y del hecho de que va a haber nuevamente un enfrentamiento Estados Unidos-China y entonces los Estados Unidos van a recurrir a la proveeduría mexicana. Esas son buenas noticias, sobre todo para Jalisco, que está en el sector de la electrónica. Y el hecho de que se están normalizando gradualmente las cadenas de suministro. En ese sentido, esto es una oportunidad para el sector y empresas exportadoras de México y Jalisco puede verse beneficiado. De hecho, yo no hice pronósticos para Jalisco, pero estoy de acuerdo en que todo lo que he dicho sobre el caso mexicano, el crecimiento de Jalisco sería un punto porcentual por arriba. Es decir, mientras México crecería a un 2.2% aproximado, Jalisco va a crecer a un 3.2% aproximado. Y pues naturalmente la inflación pues, nos va a pegar en forma generalizada a todos. Estaré en alrededor arriba del 4% y no lo que se propuso de un 3.5% como objetivo. Es decir, vamos a superar las expectativas inflacionarias porque no hemos hecho nada para ayudar a que la economía deje de estar ralentizada. Gracias.
Gracias por su exposición, doctor Clemente Hernández Rodríguez. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos aquí con Marta Eva Loera. Doctor Antonio, ¿nos podría explicar qué es la recesión y cuáles son los riesgos para una persona común y corriente que trae aparejada la recesión? Porque usted dijo que uno de los peligros es que cayéramos en recesión.
Sí, de hecho, sí, claro que sí. Definitivamente, cuando estamos hablando de recesión, estamos hablando nuevamente de tasas de crecimiento negativas durante más de 2 trimestres. Esto es lo que ya se está observando, ¿sí? Todavía las cifras son preliminares para el último trimestre, pero si se confirman, definitivamente la economía mexicana estará en recesión, lo cual significa, en términos prácticos, otra vez problemas de producción y empleo.
Ajá. Gracias, doctor. Preguntarle al doctor Clemente, si los pronósticos que dio son para este año o para cuántos años, cuando hablaba de riesgos y oportunidades.
Tristemente, un buen pronóstico tiene que ser de corto plazo. Así que sí, son para el 2022.
Muchísimas
gracias. Y mis pronósticos hacia 2023 los revisaría a la baja, incluso.
Gracias.
Vamos a pasar a la siguiente pregunta con Claudia Castro.
Buenos días. Pregunta Adriana Luna del Heraldo Radio. ¿Podría una reforma energética como está planteada bajar los precios de luz y gas?
No. No, definitivamente no. La razón es porque realmente la reforma que se está planteando, dado que afecta a la inversión por una parte y por la otra afecta a la producción en el largo plazo, porque propone regresar al uso de tecnologías viejas, realmente no es una buena idea. Más bien, coadyuvaría a que se incrementaran los precios.
¿Gusta agregar algo, doctor Clemente?
Me gustó la forma que planteó la pregunta porque dijo si podría. Y si existe la potencialidad, pero no tiene fundamento económico. Es decir, tendría que haber subsidios. Si se subsidia la electricidad y se subsidia la gasolina a través del IEPS, claro que bajarían los precios, pero no sería sostenible en el largo plazo. Y yo estoy de acuerdo con la perspectiva del doctor Ruiz, de que en la realidad es más probable que una reforma energética como la que plantean actualmente termine siendo más bien una carga para los consumidores más que un beneficio.
La siguiente pregunta.
Con todas estas predicciones, ¿para cuándo se recuperaría la economía mexicana? Si nos esperan años tan malos.
¿Puede contestar, doctor Clemente o doctor Antonio Ruiz?
Ajá. Yo pienso dar mi perspectiva. Miren, en mi perspectiva, México va a llegar a niveles del 2018 en 2025. O sea, sin dar más rodeos. En 2025 estaremos en niveles de 2018.
Concuerdo completamente con el doctor Clemente, sin lugar a dudas.
Ahora damos el uso de la voz al doctor Antonio Sánchez Bernal.
Sí, yo quiero enfatizar lo que los dos expertos están comentando de la visión de economía y sociedad. Este panorama complejo para la economía y para Jalisco. Entonces, la plataforma Economía de Jalisco, por eso habla de la resiliencia, la capacidad que vamos a tener para enfrentar esta potencial recesión económica y dificultades. Por eso estamos siguiendo las variables como empleo, poder adquisitivo. El jueves aquí se presentará el análisis de nuestros expertos en ese tema. Pero también, como ellos lo mencionaron, posibles impactos en finanzas públicas van a afectar o afectarían las finanzas públicas estatales y municipales por el sistema de transferencias. También ese tipo de procesos los estamos siguiendo. Y también hay que recordar, y ya lo mencionaron aquí en sus pronósticos, pues la evolución de la pandemia, que va a ser importante porque si bien ahora no está afectando la tasa de mortalidad tan fuerte, sí está parando actividades temporalmente y vemos el número de contagios en los distintos sectores académicos, gubernamentales, privados, que está, digamos, afectando la capacidad de los servicios. Gracias.
Gracias, doctor.
¿En esta plataforma se van a dar propuestas o cómo va a ser eso? ¿Después del análisis se van a dar propuestas o cuál es su objetivo práctico?
Sí, nosotros tenemos más de 500 productos generados cada año. Los pueden revisar en las 7 módulos y ahí van a encontrar propuestas muy específicas y hay propuestas muy específicas sobre los distintos temas. Nosotros hemos visualizado y tenemos propuestas del problema de finanzas públicas. Hablamos de una potencial crisis en los servicios públicos municipales que ya empezamos a ver en algunos municipios de Jalisco y de otros, en dotación de agua, en recolección de basura, porque hay problemas para financiar los servicios públicos y esto tiene que ver con la crisis y con que la pandemia hizo que se reorientaran recursos hacia el sector salud, pero eso hace que se descobije pues unos sectores de los servicios públicos básicos, ¿no? Pero también pues los economistas han propuesto, como aquí el doctor Porras y el doctor Clemente, pues estas políticas de apoyo al crecimiento económico que en México han estado ausentes, ¿no?
¿Para cuándo vamos a poder ver en la plataforma las propuestas para una resiliencia?
Ya hay algunas o varias propuestas en los distintos módulos. Los pueden ver, como comenté, en economiajalisco.cusea.udg.mx en diversos temas.
Bien, no sé si guste agregar algo, doctor Antonio Ruiz.
Pues realmente yo creo que este es un momento importante y complicado para la economía mexicana. Efectivamente, debemos pensar en términos de la resiliencia. Y también creo que es importante mencionar que a pesar de todos los indicadores económicos de Jalisco, pues siguen siendo mejores que la economía nacional, lo cual pues habla de que hemos tenido un manejo afortunadamente un poquito mejor, pero que puede ser todavía perfectible. Gracias.
Doctor Clemente Hernández.
Simplemente aclarar el hecho de que no queremos ser simplemente negativos. Nuestra perspectiva y nuestro acercamiento siempre ha sido positivo, pero el realismo se impone y tenemos que decir lo que viene.
Gracias. No sé si haya alguna otra pregunta. Al parecer ya no hay ninguna pregunta. No nos resta más que agradecerles. Así damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecer a los que nos siguieron por las redes y la difusión que hagan de esta información y desearles que tengan un excelente día.